banda sonora.
Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de Vivir, que son dos días, con un hombre que lleva más de 6 décadas poniendo a bailar no solo a Medellín, no solo a Antioquia, no solo a Colombia, a América y al mundo entero. Y si hubiese vida conocida en otros planetas, seguramente todos estaban bailando sus canciones, las que interpretó, las que escribió y las que nos ha regalado con tanta generosidad en proyectos musicales divinos y que llevamos cerca de nuestro corazón. Se inventó una forma de tocar salsa en Colombia, exploró los ritmos africanos y también del Caribe con Uganda, Kenia. Nos presentó las voces maravillosas de Saoko, de Piper Pimienta y del Joe Arroyo en proyectos bellísimos como los Latin Brothers, como la Sonora Dinamita y como Fruco y sus Tesos. Y es el responsable de que todavía sigamos preguntándonos qué es eso de Caliventura con Afrosound. Un hombre que decidió romper cocos para no romper caras. Y un hombre que también decidió, a punta de música, quitarle el racismo a su abuela. Maestro Fruco, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana.
Andrés, buenos días, muy contento, satisfecho de esta entrevista para informar a toda la gente del país a través de Caracol y de tu programa. Aquí la radio, precisamente teníamos en Radio Reloj de Caracol, que entre otras cosas hemos sido asiduos. Mi mamá tenía radio en la cocina y en la puerta, todo el día en Caracol. Entonces yo soy un caracolero innato.
Pues qué bueno.
Entonces tenemos muchas cosas que decir y contar las noticias. Y con mis tíos eran productores musicales en la industria. Entonces traían la música. Yo estaba contactado con ellos desde mis primeros años, antes de tener 7 años yo ya estaba en la jugada.
Bueno, comencemos a darle vueltas a la vida del maestro Fruco, de Julio Ernesto Estrada, con estas buenas canciones. Mi banda sonora con Fruco arranca así.
Al pie de tu ventanita rosada, la la la, la la la, la la la, la la, te dije, ay, cotita linda, mi amor, la la la, la la la, la la la, la la, ¿por qué no me das tu beso, mi vida? La la la, la la la, la la la, la la, al son del merecumbe, ay, Bogotá, la la la, la la la, la la la, la. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, cosa maravillosa.
¡Ay, cosita linda, mamá!
Pacho Galán hace Cosita Linda. Maestro Fruco, ¿a qué momento de la vida nos vamos con esta canción?
Mira, yo nací en el 1951. En el 59 hubo una feria de las flores majestuosa, donde la orquesta de Pacho Galán tocó en las afueras de la piscina olímpica Atanasio Girardot, y también había otros lugares donde se escuchaban las orquestas que vinieron de otras partes, como los Chavales de Madrid, estaban situados en el parqueadero de Almacenes Sear. En la Macarena estaba el conjunto Miramar, muy de moda, y también estaba en los clubes el maestro Lucho Bermúdez. Entonces, yo tuve la oportunidad, siendo un niño, como todo estaba cerca de mi casa, con 8 años me fui a ver a la orquesta de Pacho Galán, que la entrada era libre, y me dejó muy gratos recuerdos por ser una orquesta costeña original que traía estos ritmos, y este del merecumbé fue mundial, fue universal. Entonces, y en estos días tuve la oportunidad de hablar con los nietos del maestro Pacho Galán, que siguen teniendo su orquesta en Barranquilla.
Qué
y
lindo.
Entonces me causa satisfacción saber que somos una Colombia integral con riquezas musicales en todas partes y especialmente de la capital del Caribe, de Barranquilla.
Usted nos referencia a la Feria de las Flores del 59. ¿Cómo era la Medellín de antes de los años 60?
Mi casa quedaba muy cerquita de la Macarena, de la Plaza de Toros, pero al mismo tiempo muy cerca del Estadio Atanasio Girardot, muy cerca del Parque de Berrío, a 9 cuadras, muy cerca de las industrias, como se le dijo siempre, Medellín, la capital industrial de Colombia, y todo este adelanto se debió al ferrocarril de Antioquia, y precisamente mi bisabuelo, que venía de Santiago de Cuba, acompañando a Francisco Cisneros, hicieron el túnel de la quiebra y entonces a través del río Magdalena y del ferrocarril de Antioquia, Medellín se convirtió en la capital industrial de Colombia. Mucho movimiento, mucha curiosidad. Yo soy estudioso de la antropología y entonces es una mezcla de agarenos con judíos y gentes de España. Entonces, más que todo, los paisas se cotizan como judíos de la religión y el comportamiento judío. Los costeños son agarenos, representantes de Alá y todos sus negocios. Entonces los tenemos de muchas partes, de Arabia, también turcos, hindúes, y es una combinación bonita porque nos repartimos el país brindando alegría, atención y eficacia.
Maestro Fruco, su abuelo era el cubano, el de Santiago de Cuba, y ese fue el que vino.
Su bisabuelo,
que ese era Luis Felipe o Luis Emilio, es que yo tengo esa confusión.
Luis Felipe.
Ese era el bisabuelo.
Y el abuelo se llamaba Luis Emilio.
Ah, ok. Por ese lado es que viene su vena musical, que viene justamente desde Cuba. ¿Qué le cuentan de su bisabuelo, además de esa obra colosal que ayudó a hacer?
Mira, con 50 macheteros, dijo Francisco Cisneros, con estos 50 paisas iba a descubrir el mundo como si estuviera en África. Y la verdad que lo hizo, porque el ferrocarril de Antioquia fue una obra máxima, que después por política se cambió, pero el desarrollo del país se debió al ferrocarril de Antioquia. Y tengo muchos familiares que trabajaron en los ferrocarriles en una época grandiosa de esta organización, y me parece a mí que aprendí muchas cosas de los abuelos, que muchos, y los tíos abuelos, el tío Julio, el tío Ernesto, y hasta mi suegro, que estaba metido en el ambiente de los ferrocarriles y de los trenes. Desde pequeño conocí un poco de cosas muy importantes. Uno de mis tíos era administrador del circo de Gred Hermanos, y el hombre que nos dio fuerza a través de la sangre, porque a él le tocaba estar atento con las fieras, con las panteras, los leones, que en esa época llegaban al circo de Gred Hermanos. Entonces tenía que estar el hombre muy bien informado para que la gente se divirtiera, conociera a todos estos salvajes animales y no se lo comieran.
Sembré una flor sin interés. Yo la sembré para ver si era formal. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regalé.
Esta es una belleza de interpretación de Pedro Infante, Flor sin retoño. ¿En qué momento, maestro?
Andrés, ¿cómo te parece que desde niño entonces aprendí a diferenciar y de estos grandes cantantes que venían de México? Porque estábamos nosotros asediados por México, Cuba y Argentina.
¿Y Venezuela,
entonces,
maestro?
La voz de Pedro Infante ha sido la voz patrón para que todos se parezcan a él. Estuvo Javier Solís y entre otros, el que hoy Vicente Fernández y su hijo tienen el mismo tono.
Sí, señor.
Pareciera que uno estuviera escuchando a Pedro Infante en unas y otras épocas. Estaba recién inventada la guitarra eléctrica.
Sí, señor.
Y el que toca esa guitarra en la entrada es un as.
¿Quién es el as que toca esa guitarra?
Ah, no, ese sí sabrá el fútbol. Porque...
Oiga, maestro, hace un ratico usted dijo, en este barrio, ¿usted sigue viviendo en el Naranjal, en el barrio en el que nació?
No, yo en Medellín vivo en Laureles, pero recuerdo a Naranjal como mi barrio natal, y en el cual pues recorrí mi juventud. Era un barrio como una selva, tenía quebradas, tenía este barrio tenía un sitio donde se reunían las reses que iban al matadero, también los caballos. Entonces, yo me sentía como un Tarzán y me montaba unos árboles muy altos, como unos búcaros,
claro,
a divisar. Y me encantaba subirme a esos palos que eran muy, muy altos, de 20, 25 metros, a divisar. Y mi madre, muy preocupada, me pegaba un llamado. Ella fue madre y padre, y entonces me quiso mucho doña Alicia Rincón Parra, una costurera que esa es uno de lo más grande que me ha sucedido en la vida, que haberla tenido, y le agradezco todos los valores que me dio y el cuidado que sostuvo conmigo.
Doña Alicia era muy cercana a sus hermanos, al tío Mario y al tío Jaime. Y justamente cuando usted lo echaron del colegio, ¿cómo fue eso? Alicia les dijo a ellos, miren, ¿ustedes qué hacen con este muchachito? Pónganlo a hacer algo.
Ocurre que me echaron del colegio porque tenía la mano muy pesada.
Multada.
Y cada vez que depositaba la mano en una carita, entonces echada. Mi hermana, que era bien bonita, iba y hablaba con los profesores. Ellos me daban otra oportunidad, pero llegó el día que dijeron, no más. Ese muchacho no más. Y entonces yo salí del colegio y los tíos decían, bueno, entonces lo vamos a poner a vender prensa. Y yo me imaginaba, colombiano, el petador, tiempo. Y no me parecía muy bien. Hasta que hubo un tío que se llamó Alberto Rincón, tío político, que dijo, yo me lo llevo a la fábrica de Indurrajes. Y allí estaban Discos Metrópoli y para allá me fui a trabajar. Aprendí de todo, todero, mensajero. Me tocaba trabajar en unas troqueladoras y mi fuerza se fue aumentando. Una fuerza titánica cargando y soliviando unas canecas que traían la materia prima para hacer los discos. Entonces, desde los 3 años estaba yo preparado para asumir el reto que en esta época me dio la vida, convertirme en un trabajador, y eso me enorgullece porque mi vida ha sido de pura labor y conocí esos trabajos tan pesados, y más adelante conocería trabajos como ingeniero de sonido,
claro,
que en Discos Fuentes, en una consola de 2 entradas, manejaba e hice muchos éxitos. En esa consola conocí artistas como Julio Jaramillo,
wow,
el dueto de antaño, Daniel Santos. Y bueno, aquí tengo una lista que es interminable. Se necesitarían otros 2 para que fueran 4 días.
Oiga, maestro, ¿y por qué era tan peleón? ¿Por qué le daba por depositar su mano tan delicadita en la carita de los otros muchachitos?
Lo que pasa es que yo no me dejo. Y en los niños existe hoy el bullying.
Sí, claro.
Ese bullying tenemos que corregirlo porque en los colegios sigue existiendo el bullying y hacen unos cambios por cosas inadecuadas, mucho odio, mucho resentimiento, mucha maldad. Los niños crecen siendo enemigos de los otros y perpetúan ese resentimiento que debía ser en un país como nosotros, cambiar esas políticas y emociones para salir adelante.
Fue justo en ese momento cuando usted vio un coco en su casa y dijo, preste a ver, y ¡pra! Lo rompió y dijo, listo, ya sé a qué cascarle, a los cocos.
Sí, señor, y entonces, y es que no es tan fácil. No hagan la prueba en la casa,
no, no,
porque
no, por favor,
suele
no
suceder.
Mozart hace la Sinfonía 40 y hace parte de la vida que ha marcado hace parte de la música, mejor, que ha marcado la vida del maestro Fruco. ¿Y esta por qué, maestro?
En esa época estaba el general Rojas Pinilla, que dio una ley para que la música clásica se escuchara todos los domingos en las emisoras.
Sí.
Y mi tío Jairo Rincón, que era un usuario de la música clásica, ponía esta música y me fui enterando de la trayectoria y no solamente eso, del sonido de cada compositor de la música magnífica. Entonces, Mozart, que es el intérprete, creo que más lleno de música, porque le tocó laborar desde los 4 años hasta 36. Entonces, entendí y aprendí sobre la historia de su padre, Leopoldo, que lo tuteló y fue el manager y profesor. Su hermana era la tutora, la que tocaba el piano, y su vida romántica apenas llegó a los 23 años porque se la pasó de concierto en concierto. Y entonces yo fui conociendo esa música a través de mi tío y me encantó. Ya sabía la diferencia entre Beethoven y Mozart, Juan Sebastián Bach, Chopin. Chopin es muy dulce y Strauss, con sus valses, nos enseñan a decir que las rancheras vienen de Strauss.
Ay, qué lindo
y
eso.
Que las polcas en México son las que hacen los corridos mexicanos. Entonces, de todos estos señores, fui adquiriendo un oído muy especial para escuchar las grandes orquestas, el poder de las melodías y el feeling de los artistas.
Usted siempre dice feeling, y usted acuñó una palabra para nosotros, la cultura latinoamericana, y fue teso, todo ese sabor que usted tiene, y ahora entiendo por qué sabe tanto de música, maestro, porque se alimentó muy bien musicalmente hablando. ¿Tenía tal vez usted el deseo de tener una gran orquesta o convertirse en un gran músico cuando era así de chiquito?
La verdad que yo no pensaba, porque eran 6, 7 años, y me tocaba ir a los pasajes, o sea, unas casas donde se reunían en alquiler muchas familias, y más que todo familias de gente del Chocó, que todos los domingos interpretaban después de almuerzo una fiesta en la que ellos sacaban los acordeones e interpretaban canciones, y yo me pegaba con la guacharaca a esa murga. Y esa murga sonaba delicioso y no se me olvida. Entonces, de tener ese miramento sobre las emociones de las personas, la música que causaba alegría me encantó, porque había otra música muy bonita, la música argentina, pero esta nos causaba era drama,
dolor,
delirio, pensar en eso, dolor. Mi Buenos Aires querido. Y entonces yo estaba en otro tumbao que era maní picao, picao, sabroso.
La Sonora Matancera. Usted en su casa en el Naranjal apenas miraba y veía y al otro lado de la calle estaba el Cumaná. Cuente, maestro, ¿qué era eso?
Era un barcito y ese barcito estaba lleno de alegría. Me acuerdo de Pablo, que era el carpintero, que se venía a tomar cerveza y con su barba ahí y su cara disfrutando de la alegría que brindaba la música de la Sonora Matancera. Entonces, yo me la pasaba muy contento y precisamente con este maní picao bailaba con el pasito cañandonga, ¿ve? De Cali, ¿ve? El pasito picao. Y entonces ese pasito también llegó a Bogotá y a toda la República, porque era la música de una orquesta inolvidable como es la Sonora Matancera.
Esta mañana, Fruco.
A vivir que son 2 días, que son 2 días. Thank you.
Qué sonido tan bello, y como todo es cíclico, así suena hoy Puerto Candelaria, gracias a la influencia, entre otros, del maestro Fruco y también del maestro Edmundo Arias. Fiestas, ¿por qué, maestro, esta?
Vea, yo le voy a contar. Entonces, vamos a decir que los maestros, por Barranquilla, estuvo el maestro Pedro Viaba, que le enseñó solfeo, armonía y melodía al maestro Lucho Bermúdez, wow, también al maestro Pacho Galán y a otros grandes músicos en el Atlántico y en Cartagena, departamento del Atlántico y Bolívar. Pero por Antioquia habían unos maestros que vinieron de Italia y ellos dieron un sonido muy particular, y el maestro Edmundo Arias, que quien fue un gran productor en compañía de mi tío, uh-huh, este maestro hizo esos arreglos grabados con dos micrófonos.
¿Esto lo grabó su tío?
Esto lo grabó mi tío, que era el productor Jaime Rincón, en Sello Andina. Y allí los arreglos eran del maestro Edmundo Arias, un gran compositor, un gran director de orquestas, que entre otras cosas, Andrés Paqueterías, un día Baltasar Botero le preguntó a Edmundo Arias, Mira, Edmundo, ¿y vos dónde sos? Y le dijo Edmundo, pues papito, yo soy de Medellín. Y llamó un oyente de Tuluá y dijo, mira, Edmundo, no seas tan mentiroso que vos de aquí del Valle de Tuluá. Y entonces Edmundo le dijo, ah, es que un paisa nace donde le da la gana.
Qué belleza esa historia. Usted tuvo contacto, sí, desde niño y casi sin saber con grandes maestros. Cuéntenos esa historia, ese cuento maravilloso de que Crescencio Salcedo le vendió a usted una flautica de metal.
Al frente del almacén Tania, que era un almacén de telas en Junín, con la avenida Primero de Mayo, uh-huh, ahí estaba el maestro Crescencio Salcedo vendiendo las flauticas de metal, de 6 huequitos, y yo pasé por allá con mi mamá porque ella iba a comprar telas. Yo le dije, ay mamá, comprame una flautica. Y me tocó ver, conocer al maestro Crescencio Salcedo y lo compré una flauta con la que más adelante aprendería a tocar la pollera colorada, y que en mis raticos me subía a un árbol, a un mango que tenía como 15 metros, uh-huh, a instrumentar en toda la esquina de mi casa. Era delicioso, es delicioso tocar la música, y desde niño entonces, a través de esa flautica mágica del maestro Crescencio. Y más adelante llegué a saber que él era el compositor de Yo no olvido el año viejo.
Sí, señor.
Porque me ha dejado cosas muy buenas. ¡Huepa!
Maestro, esa flauta usted la acabó. O sea, prácticamente se deshizo en sus manos porque usted la conservó hasta que fue la flauta la que falleció.
Sí, la flauta se oxidó de tanto tocarla, ponerle sudor, pero me hizo muy feliz. Con ella me gané los primeros 50 centavos, que era una moneda grande, era como un tesoro, como una lotería. Me los pagó un señor Oscar, y qué bien, me sentí muy alegre ese día. Y la flautica, pues, no, ya no, se fue por el ocio y el tiempo.
Maestro, esta canción es histórica, Navidad Negra. ¿Por qué es importante para usted?
Mira, en el año 1959, llegando al 60, Discos Fuentes hizo esta grabación para inaugurar el sistema estéreo. Por un parlante se escuchaban unos instrumentos, por decir, uh-huh, los clarinetes, y por el otro canal se escuchaban las trompetas, y así se iba creando un sonido para envolver al oyente con una nueva tecnología que era el sonido estéreo. Que como las películas fueron antes que el sonido. Uh-huh. Cuando llegó el sonido a las películas de, por ejemplo, Charles Chaplin, todo era en monofónico.
Sí, señor.
Pero después, con esta canción, llegó el sonido estereofónico y además con la calidad interpretativa de unos grandes maestros, una obra de ese inolvidable José Barros, con la dirección de don Antonio Fuentes y con una música cadenciosa que pone a bailar al que sea. Amo esa canción porque es la demostración de Colombia con un gran compositor como es el maestro José Barros.
Navidad Negra fue la primera canción en estéreo hecha en nuestro país y el maestro Fruco nos lo está enseñando. Maestro, ¿cómo recuerda usted llegar de la mano de sus tíos, usted un chino chiquito, como decimos, a ser utilero, a echar cable, a poner las cosas y ayudarles a perfeccionar ese sonido que ellos inventaron? ¿Cómo fue llegar a trabajar a Discos Fuentes?
¿Cómo te parece que los tíos grababan en un estudio de Discos Ondina donde las paredes eran cubiertas con hojas de plátano?
Ah, sí.
Y con dos micrófonos sacaron una orquesta. Entonces fueron, gracias a mi abuelo, que Luis Emilio, llegó a ser profesor en Medellín y en el Liceo Antioqueño y también después director de la Voz Catía.
Uy, la Voz Catía, qué clásico.
Mis tíos traían eso por dentro. Y entonces lograron colarse en la escuela de don Antonio Fuentes, que fue magistral. Casa que tenga, calle, barrio, tiene que tener un disco del sello amarillo de Discos Fuentes en la historia.
¿Qué le tocaba hacer a usted, maestro? Usted era un niño, usted tenía menos de 12 años cuando llegó a trabajar a Fuentes.
Eso, como era sido acuerpadito, entonces yo llegué a sus estudios. Me pusieron a anotar. Primeramente, anote el nombre de la canción. Ah, hace un mes, muy bien. Cantante, Julio Erazo. Ritmo, pasaje. ¿Cuánto tiempo tiene la canción? 2:45. ¿En qué tono está? En la menor. Ahí hacía las anotaciones que iban a quedar para la historia y para el pago de regalías y la producción del disco, que saliera todo correcto. Luego, entonces, también poner los micrófonos adecuados, que en la mayoría eran RCA Víctor para el bajo, y que era un guitarrón mexicano muy sonoro tocado por Mario Londoño. Uh-huh. Entonces, un micrófono RCA, y a ese le llamaban la torta, un micrófono grandísimo. Y también después fueron viniendo los Newman para que Alfredo Gutiérrez tocara su acordeón y cantara de una manera espectacular, porque ese es un maestro de maestros de la música colombiana. Entonces, yo ahí aprovechaba, me llegaba toda esa información, la cual iba tomando para que mi ritmo, que mi retórica estuviera llena de buena información, de la mejor. Un Eliseo Herrera, alguien me adivina, este trabalengua.
¿Por qué don Antonio era tan especial con usted? Me refiero a don Antonio Fuentes.
Él sabía lo que venía. Y entonces, bajo sus manos, pasaron muchos artistas. Y cuando yo tuve la oportunidad de entrar a los Corraleros de Majagual, él me decía a mi Joselito, porque había un cantante español, jovencito. Y entonces él no me decía Julio, sino Joselito. Me tenía un aprecio y yo, como era el que estaba ahí en el estudio, entonces recibía todas sus enseñanzas y aprendí de todos sus movimientos de una persona fuera de serie. Él a veces parecía interplanetario. En las mañanas comentaba los asuntos políticos, pero luego cuando entraba a producir música ya sabía cuál era el tono, si tenía que cambiarlo, si la letra debía ser otra, la duración, el ritmo, la temperatura, su dirección. Fue muy sabia, y eso que yo lo conocí en 1965, pero él ya traía el averaje desde 1932, cuando inició con Guillermo Buitrago canciones como el grito, yo quiero pegar un grito y no me dejan, yo quiero pegar un grito vagabundo. Esa música es de los abuelos, es de los padres y es nuestra.
Llegamos a los corraleros de Majagual. No tenían antes timbales los corraleros. Llegó Joselito, enviado por el maestro Fuentes, y empezó a tocar. ¿Cómo fue llegar a los corraleros, maestro Fruco?
Muy bien, no, pues el mejor premio de la vida. Don Antonio, lo que hizo con los corraleros fue reunir los juglares, los mejores de la costa, para ponerlos a tocar en el mejor grupo de la música tropical de Colombia, en el Atlántico. Y entonces la competencia se hizo dura cuando llegaron ella a bailar el pompo de los melódicos, Lavillos con toda su carga musical, los Megatones de Lucho, los Blanco, los Supercombo, los Tropicales, y dijo don Antonio, muchachos de los corraleros, vamos a tener que cambiar de ritmo porque estos venezolanos nos tienen embarbascados. Y entonces yo que estaba por ahí, alcancé a levantar la mano y le dije, don Antonio, a ver, mijo, a ver, Joselito, ¿qué quiere? Dije, yo por aquí tengo un ritmito, a ver si le gusta. Y un grabador que estaba ahí, al cartagenero, que le va para bola a ese loco, ese man es un cachaco, él no tiene que saber de música ni nada. Y entonces yo empecé con el ritmito e inmediatamente con Quique Bonfante, Rafico Restrepo, y mi persona, y John Mario Londoño, se hizo ese ritmo de la burrita, tin, tan, 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 tan. Y entonces la competencia de los corraleros llegó para toda América, y especialmente en Venezuela, donde los corraleros tenían programación al mediodía, la hora corralera. Los venezolanos se la pasaron muy bien con los corraleros, y nosotros sí que la pasamos bien con ese nuevo ritmo. Así se titula el LP que en esa época salió al aire, y precisamente fue mi plataforma artística,
claro,
para poder salir a flote y tener muchas fiestas y ser feliz con una gran orquesta y unos grandes maestros que me enseñaron la música. En esa época no se utilizaba, se tomaban sus aguardientes. Calixto Ochoa se lo tomaba el aguardiente con Alka-Seltzer por delante para que no le diera guayabo. Pero el resto eran todos unos señores que disfrutaban con la música y me enseñaron a mí esa dimensión y la fuerza percusiva.
Esos eran Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, Eliseo Herrera, Lisandro Mesa. Recuérdeme los otros, maestro.
César Castro estaba Julio ahí. Erazo, Tony Zúñiga, Chico Cervantes y Lisandro Mesa, el hijo de tuta.
Fue Lisandro el que le puso Fruco a Joselito, ¿cierto?
Sí, claro. Él estaba parado un día en la Plaza de la Nutibara de Medellín y alcanzó a mirar a un lado del hotel. Habían puesto el primer aviso neón de Medellín y era la muñequita de Fruco. Y entonces al día siguiente, mira, yo te vi. Tú eres Fruco, esa muñequita, igual tú eres Fruco, me bautizó Lisandro Mesa, y más adelante le pondríamos los tesos, pero fue Lisandro Mesa el que me bautizó Fruco, y eso se hizo popular en un momentico.
¿Temes que yo diga un día, en cualquier esquina, que tú fuiste mía, en una aventura? Donde no hubo amor.
Pitín Avilés hace Temes. Maestro Fruco, usted también ha ido cumpliendo poco a poco los sueños de conocer a los grandes de la música.
Claro que sí. Y en ese caso, escuchando la canción Temes, quiero referirte que el maestro Vitín Avilés empezó una época de boleros inolvidables. En la vida hay amores que nunca, con esa elegancia. Después de él vino Tito Rodríguez y hay una anécdota muy especial. Estando yo en la Retama, un grill situado en Queens Boulevard, recibí por invitación del propietario Benjamín Méndez que si podíamos acompañar al maestro Vitín Avilés en el año 1973. Y se dio, esa fue una prueba de juego, pero teníamos unos músicos triple A, en el piano Hernán Gutiérrez, en las trompetas Fabio Espinosa, todos músicos, músicos de atril. Y nos tocó acompañar a Vitín Avilés en el Sunnyside Garden de Nueva York, en Queens. Y al día siguiente fuimos a Boston a acompañarlo también y fue una huella imborrable del aspecto profesional internacional.
A usted Nueva York le cambió la vida. Los Corraleros, antes de que nos metamos en Fruco y Sucesos, estuvieron en Nueva York y usted ahí conoció un sonido, conoció a los artistas, era el momento en el que la Fania apenas estaba empezando a estallar. ¿Por qué fue tan especial Nueva York para usted, maestro Fruco?
Cuando yo visité Nueva York con los Corraleros de Mahahual, estaba el movimiento naciente de la salsa con Willy Colón, Héctor Lavoe, con Richie Ray, Bobby Cruz, con Ray Barreto, Tito Puente, la Sonora Ponceña. Y entonces a nosotros, gracias a este gran empresario Benjamín Méndez, y a la colonia colombiana, que le quiero enviar un saludo muy especial a todos ellos, nos ayudaron a presentar en los mejores sitios, en el Corso, alternando con los artistas que en ese movimiento de la salsa estaban en el primer ángulo. Uh-huh. Y entonces, luego de tocar con los Corraleros de Mahahual, yo dije, es tónica dominante y subdominante. Manzana dulce fue la que le dos tonitos.
Sí.
Y entonces, con la salsa había muchos tonos que interpretar, había que buscar la escuela académica y una de las fórmulas fue pegarnos a una gran universidad, la Berklee de Boston. Y allí, pues, los músicos latinoamericanos aprendieron a conocer armonías, instrumentaciones, para darle esa esencia. Precisamente fue Vitín Avilés el que se hizo acompañar de violines y unos arreglos magistrales para que la acción latinoamericana llegara a un punto especial de admiración de parte de los músicos americanos.
Esta mañana, Fruco.
Que tú fuiste mía en una aventura donde no.
A vivir que son dos días, que son dos días.
Inmediatamente nos vamos a un teatro cuando presentaron Ben Hur. Charlton Heston era su protagonista y este pedacito se llama Éxodo. Maestro, ¿qué tiene que ver esto con usted y con su música?
Bueno, cuando ustedes lograron captar la potencia de las instrumentaciones, la fuerza, la tecnología, la buena distribución de los instrumentos que tienen su altura, notamos que ahí nunca se pierde la importancia de los instrumentistas, los cuales tienen que esforzarse para sacar un sonido compacto, sólido,
La música de Los Corraleros era sencilla, era básica, pero nos llegaba directo al corazón. Usted dijo, cuando llegó a Nueva York, esto se puede cambiar y se puede alimentar. Y cuando usted escuchó estos vientos de Ben Hur, también dijo, yo creo que eso se lo puedo meter a Fruco y sus tesos. ¿Más o menos esa es la lógica, maestro?
Claro que sí, porque tenemos unas caleñas, son como las flores, que tienen unos trombones que parecen dos jaulas de estas, de esos camiones grandes de Brasilia. Es un sonido importante.
Unas cornetas.
Sí, señor, unas cornetas tocadas por el Pantera y Gilberto Hernández.
Wow.
Dos hombres que hicieron un sonido de los trombones grandioso que no se nos olvida. Y esta canción, un saludo muy especial para toda la gente del Valle del Cauca, que es copartícipe de todos estos éxitos con sus estrellas musicales desde los años de los hermanos de los hermanos Pino hasta el maestro Jairo Varela, que ha sido un genio de la música colombiana con el grupo Niche.
Cuando usted regresa a Nueva York, le dice a don Antonio, déjeme hacer una orquesta experimental. ¿Qué le dice a don Antonio?
Ay, así es que en ese momento yo tenía el sartén por el mango con mis ideas que habían estado dando resultado, no solamente con Los Corraleros, también yo era el ingeniero de grabación de los Golden Boy, un grupo, el más novato y el más vendedor. Vento tu chichera, no tardes más, que tu rica chicha quiero probar. Unos muchachos de Bello Antioquia, jovencitos que no tenían formación académica, pero que tocaban con un gusto, un sabor, que nos pusieron a bailar a todos los colombianos. Entonces don Antonio dijo, bueno, hijito, bien pueda. Y yo me fui a conseguir los mejores músicos que tocaran la síncopa. El maestro Jorge Gaviria en las trompetas. Encontramos un pianista de Ibagué, Hernán Gutiérrez. Él se murió ya, pero fue el que tocó el preso en el piano. Un maestro grandísimo del piano colombiano. Y entonces, de todos esos acentos que tiene nuestro país, salen riquezas. Entonces, todos hacemos, ponemos nuestro granito de arena. Ahora, pues, ni qué decir de Cali, que tiene todas sus orquestas de salsa,
no, pues,
de
¿qué?
Barranquilla, de Cartagena, hasta Bogotá tiene su orquesta de salsa muy internacional, que se llama La 33, y a mí me satisface saber que hubo una evolución con el movimiento de la pionera Fruco y sus tesos, para que estos músicos tocaran música divertida y de ambiente, porque es la que ahuyenta la melancolía, la tristeza.
Caminando por las sendas de la vida, conocí lo que es tener un gran amor. Ya no vuelo con amores cada día, ya no quiero fama de conquistador.
Ternura en su voz y delicada. Ternura ahí en su voz. ¿Quién es esa que le inspira a poner esta canción a esta hora, maestro?
Muy bien, mira, ¿cómo te parece que en mi vida romántica se apareció una persona muy importante, mi conquista mayor?
Ay,
la
qué
doctora
lindo.
Rosita Garzón, ginecóloga, médica, es Ajá. mi esposa. Entonces, yo le dediqué esta canción y tuve la conquista mayor.
Claro, ¿cómo no?
Aún es mi esposa y a través de esa canción que la bailamos de una manera espectacular, pues esa cadencia y ese mensaje de esa charanga nos unió y aquí estamos aún.
Bueno, ¿dónde apareció Rosita en la vida, maestro? Cuéntenos.
Bueno, Rosita, ocurre que yo tenía un primo o tengo un primo que estudió medicina, se hizo médico y se fue para Arauca, 35 años, que no lo veía.
Sí.
Entonces la familia de Rosita tuvo un acercamiento y el primo llamado Raúl Restrepo se casó con una cuñada mía, una hermana de Rosita. Entonces por ahí vino el nexo, nos juntamos y apenas yo vi esta mona tan espectacular, le eché el ojo y para conquistar un músico a una médica no está como tan fácil, porque ellos son científicos que tienen sus reglas, su disciplina y bueno, la cuestión es que yo también soy disciplinado y llevo como 40 años de no tomar licor. Y además, entonces, llegó el Eros, Cupido, y nos juntó, nos unió, y aquí estamos muy felices.
Chick Corea puede estar en el cielo de los más grandes instrumentalistas del mundo. ¿Y es amigo suyo, maestro Fruco?
Claro que sí, pertenecemos a la misma logia y a la misma tecnología. Entonces, una noche, cuando llegamos al Celebrity Center, un castillo en Los Ángeles, California, nos reunimos y yo toqué en la mano izquierda del piano la armonía de la canción El Árbol. Tú tienes toda la culpa, toda la culpa la tienes tú. Y empezó, se sentó Chick Corea a mano derecha y empezó a improvisar. Hicimos una linda amistad. Y yo en ese momento pues ya estuve en el cielo.
Claro.
Tocando con el mejor del jazz del mundo. Entonces, quedamos planillados para haber hecho grabaciones. Pero cuando íbamos a empezar nuestro proyecto, se cayeron las torres de Nueva York.
Ah.
Entonces, ahí se deshicieron muchos proyectos. Aún estamos pendientes, porque a él le encanta la canción El Preso. Y también disfruta cuando escucha Cachondea. Y me invita a sus conciertos en Los Ángeles, California, donde él es una celebridad.
Total.
Y a mí me satisface ser amigo de él porque es una gran personalidad del mundo.
Claro.
También cercanos a Herbie Hancock.
Sí, señor.
A Steve Wonder. Steve Wonder es el papá de los pollitos.
Es el
allá.
Más grande. Es el Fruco de allá.
Eso. Sí, señor.
Oiga, maestro.
Sí, no, pero.
Pasa una cosa muy bonita y es que usted tiene una relación cercana y familiar con todos estos artistas y no deja de admirarlos. Sé que Teresita Gómez quiere tocar como Fruco y sé que Fruco quiere tocar como Teresita Gómez. Ese es otro de esos encuentros musicales que seguramente algún día se dará.
Bueno, ya se dio.
De verdad,
ya se
cuente.
Dio y te quiero contar que en Bogotá, pero de manera familiar, en Bogotá, Fernando Jaramillo, el director de Los Tupamaros, nos invitó a una casa y Fernando tenía una relación con la maestra Teresita Gómez, y entonces allí llegamos a interpretar El Revolucionario, el que tiene la canción de Richie Ray, mano izquierda, mano derecha. Yo tocaba la conga, ella tocaba el piano. La verdad es que yo la admiro por ser la primer pianista afrodescendiente, y fuera de eso tener una personalidad y que aprendió en Bellas Artes siendo la hija de los celadores del claustro.
Sí.
Pero además de eso, tiene un alma muy potente para darnos. Cuando yo voy a los conciertos de ella, me monto en una nave que es una nave cósmica, donde ella nos induce a ver otras cosas diferentes, y es una de las más grandes artistas de todas las temporadas. Yo la admiro, la quiero y la respeto.
y este globo nos trajo a Fruco y sus tesos, y sé que muchos de ustedes lo estaban esperando. Maestro Fruco, Manyoma, cuéntenos.
No, pues Manyoma es nuestro cantante Wilson, que es muy buen nadador. Entonces, él se mete 2 kilómetros adentro de mar picado, por allá no se le veía y no la cabecita, y la mamá se quedaba en la orilla esperando para invitarlo a almorzar. Y entonces gritó, Manyoma, y se escuchaba el eco de su madre, la de él, llamando a Wilson. Esa es la historia linda de los muchachos que te quiero contar, Andrés. Formar un ejército musical fue muy fácil para mí. Muchachos de 18 a 22 años, todos aplicados a la música, un sentir patrio con toda la disciplina. Era más fácil que comandar un ejército armado. Uh-huh. Estos eran músicos armados de talento y sus armas eran sus canciones y sus sonidos. Entonces me place mucho haber tenido esta linda historia para aportar para todos los colombianos y de todas partes, pues aprender también a quererlos mucho, como quiero mi orquesta, que hoy en día está representada, canta Lucho Moyano, Jorge Mejía, y ahí está el tomate en el piano y unos instrumentistas que tocan emulando los sonidos de los originales, porque es una cuestión académica, y entonces todos nos queremos, es que eso es lo que necesitamos, la alianza para claro. El progreso.
Usted, maestro, sacó Tesura, su primer disco, y con eso como que no nos fue muy bien, porque es que estaban pegados los venezolanos en todo el país, pero después en el segundo ya le empezó a ir bien. ¿Cómo identificó que usted tenía un sonido que realmente podía ser revolucionario?
Precisamente el manejo de la síncopa. La síncopa es un ritmo con ecuaciones del álgebra de Baldor, porque los tiempos en un cuadro de valores se expresan de una manera distinta y no todo el mundo los interpreta en la música antillana. Entonces nosotros conseguimos un equipo de músicos para poder llevar la idea a cabo, y en el primer disco la gente no estaba identificando nuestra música, si era de dónde, de qué país, hasta que llegó el momento que conseguimos los intérpretes, y entonces cayó Piper Pimienta con la canción A la Memoria del Muerto y todo el mundo se puso a bailar.
Hablemos justamente de cómo se encuentra usted, por ejemplo, con Saoko. ¿Dónde lo conoce? ¿Dónde le ve el talento y le dice, venga, trabaje conmigo?
De Cali, en vista, porque nosotros tenemos que agradecerle a los periodistas y a la gente de los medios que se interesaron por surtir la orquesta de Fruco con cantantes, compositores y músicos. Entonces, de Cali llegó un agente del F2 llamado Dagoberto Gil y me dijo, mira, Fruco, aquí te traigo este negro que tiene esa grosura. Él es del barrio Alameda de Cali, Escúchalo a ver si te gusta. Pues sí, venía Wilson Manyoma. Recuerdo muy bien, traía un blue jean blanco lleno de calcamonías con el ratón Mickey, con el pato Donald y con su carita muy simpático él. Y entonces hicimos nuestro primer éxito, se llamó Tú Sufrirás, una composición compartida, y de ahí entonces seguimos haciendo música muy bonita. Su voz, todos son imitadores o seguidores de Ismael Rivera, soneros. Entonces, primero Piper Pimienta, luego Wilson Manyoma, quien más adelante en el año 1975 cantaría la canción que es la fachada de Fruco y sus tesos. Tiene hinchas en toda parte, en Francia, en Alemania, en Australia, por donde quiera. El preso es un himno, una de las 5 canciones más sonadas en el panorama de la salsa.
En el mundo en que yo vivo, siempre hay 4 esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 qué negro es mi destino. Ay. madre. Ay, 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 solo espero que llegue. Ay, 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 el día que la muerte, ay, 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 me lleve a estar con ella. Ay, al fin, a cambiar a mi suerte.
Seguimos con A Vivir Que Son Dos Días.
Soy sincero, tú no lo fuiste, ha traicionado mi corazón, por eso ahora yo te castigo, sigue tu rumbo.
Pues el primer éxito de Wilson Manyoma con Fruco. Y ahora le pregunté por él cantando Joe. Ahora le pregunto cantando Wilson Saoko, ¿cómo se encontró usted con el Joe?
A Joe lo conocí en una fiesta del Río Sinú, en Montería. Él cantaba con la orquesta de Salcedo. Ahí hacía los coros Joe Arroyo. Alternamos juntos en una caseta de allá de Montería y tendría que 15, 16 años, y la voz me quedó sonando y el personaje también. Pero una vez de Barranquilla, el señor Mike Char, propietario de Radio Olímpica, me mandó a Joe Arroyo a Medellín para que grabásemos con él y además, pues, aunar la calidad de la costa atlántico con Fruco y sus tersos. Bienvenido Joe a la ciudad de Medellín. Llegó, hicimos una grabación de La Sonrisa, el ambiente, porque te quiero contar, Andrés, que es una cosa muy importante tener el ARC, A, afinidad, R, realidad, y C, comunicación. Entonces son tecnologías que hacen para que uno como productor musical tenga con el artista un acercamiento de almas, de tú a tú. Y yo de Arroyo vino brindando todo lo que él traía, todas sus ilusiones de la ciudad de Cartagena. Primero se fue para Barranquilla y actuó en la orquesta La Protesta. Uh-huh, y saludo también para los sobrevivientes de la orquesta La Protesta, como también para los músicos que han tenido y han abierto un camino de éxito, como Juventino Ojito, arreglista de Joe, y también el maestro Chelito de Castro, y otros músicos famosos, Hugo Molinares. Un abrazo grande de Medellín para este hombre que interpretó Amaneciendo y arreglos de él. Entonces, para todos los músicos de la costa, especialmente estos que hablamos que han sido muy exitosos de Barranquilla. Entonces, de aquí en Medellín, ya yo de Arroyo, yo me salí del apartamento que tenía y me fui a vivir donde la suegra, donde yo de Arroyo ocupó entonces el apartamento, ya aprendió en muchas cosas de los paisas y se hizo un costeño paisa. A mí ya me había tocado ser un paisa,
paisa costeño. Costeño, sí.
Sí, sí. Entonces, su éxito primero se llamó El Ausente, una canción de Isaac Villanueva. Un saludo también para Isaac Villanueva allá en Barranquilla, en La Arenosa. Y bueno, y con este equipo de promotores dirigidos por el señor Maichar, se hizo una labor muy bonita, donde la agrupación de Fruco y sus Tesos, que todos eran unos jóvenes talentosos, y precisamente los Tesos significan aguerridos, valientes y buenos. Entonces conquistamos a Barranquilla, que no es tan fácil, porque Barranquilla es muy exigente. Sin embargo, ellos nos dieron su mano, su aprecio y sus premios, los congos, y con Joe, que lo acogieron como su artista, pues tuvimos muchos éxitos, todavía muy buenos recuerdos de esta tierra linda que es la capital del Caribe y que tiene una cultura epicúrea. ¿Qué haríamos nosotros sin los costeños en el país?
Exacto.
Toda esta gente que se arremolina y con su música nos pone a bailar y a gozar, incluido el vallenato.
¿Cómo fue ver partir a Joe cuando él le dijo, maestro, me voy, yo quiero hacer mi propia orquesta?
Él sufrió de una enfermedad que solamente le da a los africanos. De la ciudad de Medellín se trasladó para Cartagena, donde tuvo situaciones difíciles. El nene,
del Real,
quien es el director de Los Traviesos, le ayudó bastante, pero luego en Cartagena, de aquí de Medellín, le enviamos una medicina que era el departamento de medicina nuclear de la Universidad de Antioquia, una pastilla, se llamó Parasol, para combatir su enfermedad. Luego pasó un tiempo y él fue ganando peso porque esta enfermedad lo tenía sin defensas. Y una vez estaba haciendo yo una grabación para Barranquilla, composición del maestro Isaac Villanueva, dedicado a la mujer, pero el cantante quien iba a interpretar tenía la voz de niño. Y entonces yo le dije, no, esto no suena, porque mi mujer, ¿y cuál mi mujer si este es un niño? Uh-huh. Entonces, averíguate por el Joe. Y entonces averiguamos por el Joe, lo trajimos al estudio. Se hizo la canción y fue el éxito del Carnaval de Barranquilla. Y de ahí, entonces, vinieron los mecenas, los que cuidan el arte, las letras y de Barranquilla, le dieron el apoyo para que él fuera realizando su orquesta con mucho éxito y con ideas de suyas compartidas con los arreglistas. Empezó una lista de éxitos interminable y el apoyo como nadie de un artista que tiene una escultura allá al frente del estadio, Romelio Martínez, como símbolo del cariño que aún después de muerto le sigue brindando la gente, no solamente en Barranquilla, sino en todas partes y en todo el mundo.
El negro chombo que nos encanta. Maestro Fruco, lo más visible, tal vez comercialmente hablando, es Fruco y sus tesos. Pero por su cabeza, por su corazón y por sus manos han pasado proyectos como Uganda, Kenia, como los Latin Brothers, como la Sonora Dinamita. ¿Cómo compartimentar la cabeza para que todas esas orquestas convivan?
Hay que tener un buen menú gastronómico para poder invitar a probar los sabores de una y otra parte. Esta canción, El Negro Chombo, con esta canción del Negro Chombo, Joe me dijo: oye, yo quiero mencionar a mi papá, porque es que la historia original es de que uno, en Magangué, yo atravesé el río hasta Gamarra, y cuando me entré por un río que hay ahí, entonces veía las chocitas. En la mañana estaba la mamá, el papá, los niños, la hamaca. Por la tarde no había hamaca, no había niño, no había mujer, y el río se había llevado todo. Entonces es el sentimiento de ver que suceden esas tragedias, pero esta gente que conoce, ellos saben cómo defenderse. Entonces esa es la inspiración para hacer el Negro Chombo. Además que las melodías parten de dianas que transitaban por el río Magdalena, que ha sido histórico, y entonces a la gente le parecen bonitas. Y una orquesta que nació en Puerto Rico con ese éxito del Negro Chombo fue la orquesta de Tommy Olivencia, ya
Sí,
fallecido,
ya murió.
que tuvo un éxito tremendo, indiscutible, allí en San Juan de Puerto Rico, donde nosotros los visitamos con regularidad y somos bien atendidos por los puertorriqueños. Para poder conquistar a la gente de México, yo conocí una invitación del sello Pirles para que se continuara la Sonora Dinamita en el año 1975. Y entonces era muy fácil poner un ritmo adaptado a todos los bailadores de música cuadrada. América, por el lado izquierdo, es cuadrado. Desde el estrecho de Bering hasta la Patagonia, pero por el lado oriental todo, es todo lo contrario: es la salsa, la samba, el bossa nova, todos los ritmos que tienen la esencia de música negroide y la síncopa por delante, inventada en Cuba y que se desarrolló en América. Entonces, la orquesta más importante de la cumbia se llama la Sonora Dinamita. Y cuando yo tenía 10 años, la conocí en una corneta New Yorker, ahí en una ciudad de hierro, con la canción: si vieran aquella ingrata, esa que vivió conmigo, la que buscó otro marido, porque yo no tenía plata. Y si la vieran cómo anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, señores. Y ya le está poniendo placa Lucho Argaín. Tuve la oportunidad de hacer la segunda etapa en el año 1975 con la canción del montón y la cadenita. Se me
Se
perdió
me
la
perdió la
cadenita. Y de ahí
cadenita.
para acá, muchas canciones que han disfrutado el público de México y de toda el área de Centroamérica, no solamente de Centroamérica, de todo el mundo. Es la orquesta más famosa de cumbia de Colombia para el mundo.
Sin duda.
Y hoy hay como 500 sonoras dinamitas. Eso es una denuncia, pero llegará cada vez la justificación para las regalías.
Claro.
Porque ha estado prostituida.
Maestro, y Uganda-Kenia. Uganda-Kenia es tal vez de esos proyectos musicales enriquecidos. La gente cree que eso es africano, pero eso es colombiano y sale también de su genialidad. ¿Uganda-Kenia aún existe o fue un proyecto que ya murió?
La discografía de don Antonio Fuentes es un dato muy importante. La discografía con dirección del maestro Antonio Fuentes es la más importante de la música tropical en el mundo, Discos Fuentes. Pero después vinieron otras administraciones que no tenían el conocimiento musical de creación de grupo ni apoyo. Entonces se cambió el menú y estos administradores fueron saliendo por justicia divina. Entonces está parado el proceso, pero no definitivamente. Nosotros estamos dispuestos a proseguir. Ese es nosotros, soy yo. Entonces, a proseguir el camino, porque cuando se hizo la canción Homenaje a los Embajadores, el primer éxito de Uganda Kenya, fue una canción que nos llegó, nos trajeron unos marineros de África, y nosotros con el maestro Carlos Piña, saxofonista y clarinetista, émulo de Lucho Bermúdez, hicimos la interpretación de una música que tiene lo jacarandoso de los africanos. Yo creo que me decía una gringa, tú eres negro, tienes nalgas de negro, piel de negro, y yo no sé qué pasa contigo. Y yo decía, no, pues, entonces yo tengo ese implemento por dentro de la música negroide, el sentir de la síncopa, del lamento, y entonces hice los arreglos y nos dio resultado con esta canción. Tuvieron mucho éxito en Panamá y entonces ocurre que los contrataron para unos carnavales y estaban esperando los periodistas a Uganda Kenya y salieron todos los pasajeros del avión y los periodistas estaban esperando unos negrones altos y entonces, ¿y a dónde está Uganda Kenya? Preguntaron y les contestó el cantante que es paisa. ¿Cómo ha sido mi canción? Nosotros somos Uganda Kenya, pues. Se quedaron aterrados estos panameños. La música la tenía montada hasta la banda de la presidencia.
Claro.
El suavecito.
Maestro.
¿No? Y disfrutaron de esa música que fue inolvidable con el saxofón del maestro Carlos Piña. Hermano de Juan Piña, una gran personalidad de nuestra música, un amigo muy querido. Y entonces en la guitarra Mariano Sepúlveda, en el sintetizador Fernando Mesa. Y fuimos haciendo canciones como El Evangelio. Hay un video donde salen unas bailarines bailando El Evangelio.
Hey.
Que creo que hasta el que compuso el evangelio se cambió de religión, porque qué bailarina.
Yo me acuerdo de la trompeta loca, me acuerdo del ping-pong, me acuerdo de esas dos de Uganda Kenia. Oiga, maestro, pero a mí hay una que sí me vuela la cabeza completamente y es Afrosound. Este es un proyecto musical tan sabroso, hecho hace tanto tiempo y que suena tan actual como es Afrosound.
Sí, claro que sí. Mira, precisamente reciban el saludo de Mariano Sepúlveda, el cual se encuentra en Sydney, estacionado, porque se quedó por la pandemia.
Ahí.
Él es el guitarrista de el Afro Sound. ¿Y qué pasó? Habría unos grupos peruanos que estaban interpretando la cumbia y a él le dicen chicha. Y nosotros hicimos una versión de una de esas cumbias que se llamó La Danza de los Mirlos, con la guitarra de Mariano Sepúlveda, con mi dirección. Y de ahí nació un grupo nuevo porque estaba la necesidad de que los jóvenes escucharan el instrumento que los caracteriza, que es la guitarra eléctrica.
Uh-huh.
La guitarra
muy
eléctrica
presente
es
en
el
ese grupo
más poderoso, porque con con los instrumentos electrónicos hacen que este instrumento haga unas frecuencias increíbles. Y hemos tenido guitarristas tan gustados como Carlos Santana con sus obras, oye, como Wow, o Europa. Entonces, Afro Sound nació tocando esas cumbias y fuimos poniendo también a los compositores que tenían melodías bonitas para sacarlas en el ritmo de Afro Sound, que es característico y tiene una sutileza y una elegancia. Entonces la cumbia se vistió de joven con las guitarras, con el grupo Afro Sound.
Maestro Fruco, y nos despedimos con Cachondea.
Señor, claro que sí. Bueno, esta canción es autoría de Jimmy Sabater, que en los años 63 la grabó con el sexteto Yo Cuba. Allí también estaba el inolvidable Cheo Feliciano.
Claro, además en esa original decía a Cuco el Bravo le dicen, y usted la adaptó para ponerle a Fruco el Bravo le dicen.
Claro, y ahora Alberto Barros, que la sacó también, le dice, Alberto el Barro, le dice. Entonces, es una canción con una dinámica, y después del preso, es la canción de Fruco más bailada en todas las discotecas del mundo. Hasta Delirio de Cali la interpreta, porque ese grupo es salsero y tiene a Cachondea como uno de sus temas de batalla.
Pues maestro Fruco, yo no tengo otra palabra más para decirle que gracias, porque usted nos ha hecho felices, usted ha sido embajador de Colombia en centenares de escenarios y en muchas decenas de países, y su música es eterna. Gracias, maestro Fruco.
Andrés, a mí me causa orgullo y satisfacción esta entrevista a Vivir que son dos días contigo, con Andrés Caracol. Y Dios me les bendiga, que no sea la última, y seguiremos con más éxitos. Ahora tenemos una última dedicada a la Fundación La Luz, que saca a los muchachos de los problemas de la droga. Esperamos les guste. Ahí se las dejamos. Y entonces, una feliz tarde. Dios les bendiga. Una feliz mañana. Y sale.
Saludos a Rosita. Chao, maestro.
Claro que sí, Andrés.
Lo mismo, Andresito. Gracias.